De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, en esta jornada de martes que parece lunes, porque viene después de varios festivos. Ayer lunes fue festivo, todo el puente de la Constitución, la Inmaculada, y ahí vamos por orden. Muchos problemas en las carreteras, precisamente porque este martes tiene pinta de lunes, por los bancos de niebla, y además, por si faltaba algo, desde las 6 y media estamos informando de la rotura de una tubería del canal Isabel II que ha afectado al metro, a cercanías y al túnel que pasa por debajo de Atocha, de la glorieta del emperador Carlos V. Y según nos están contando también, al suministro de agua, porque hay quien ha tenido problemas para ducharse esta mañana. Ahora lo contamos y lo confirmamos, porque debe ser una tubería importante la que se ha roto. Vamos por orden. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues efectivamente los bancos de niebla están complicando la conducción y en este momento, principalmente en la 6, donde está cortado el bus Bau por bancos de niebla en dirección Madrid, hay tráfico muy congestionado desde Torrelodones hasta el plantío. Les vamos a pedir tengan paciencia y cuidado si van a circular por esta carretera. Además, encontramos circulación intensa en otras entradas a la capital, por la 1 en el Molar, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Alcalá de Henares, Torrejón, San Fernando y Canillejas, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Pinto y también a la altura de San Cristóbal de los Ángeles, la 42 en Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón, las M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos, y en ambos sentidos hay circulación lenta con paradas prolongadas en la A4 en Getafe, en la 5 en Campamento, la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, en la M607 en El Goloso y la Universidad Autónoma. En la M40 un accidente en el entorno de Hortaleza genera densidad circulatoria en dirección a la A1, tráfico lento además en otros tramos de esta ronda de circunvalación entre Vallecas y Coslada, dirección A2 en Villaverde en ambos sentidos, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 y desde Valdemarina Monte Carmelo en sentido a la autovía de Burgos. Y en la M50, precaución en Paracuellos, dirección A1, en San Fernando de Henares en sentido A2, Getafe hacia la A3, en Majadahonda, dirección A5 y desde Alcorcón hasta Bodía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña. Precisamente en estas 6, como les comentábamos, es donde encontramos las mayores dificultades. Los bancos de niebla han provocado el corte del bus Bau, lo cual está generando retenciones importantes desde Torrelodones hasta el plantío en dirección Madrid.
Ese es el panorama que tenemos, muy complicado en todas las carreteras de Madrid a esta hora de la mañana y en las calles. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues una mañana sí, muy complicada. Está resultando algo difícil entre la niebla y las incidencias porque se acaba de producir otro accidente. En la salida por la A6, a la altura del Arco de la Victoria, está cortado el carril izquierdo y generando importantes retenciones alrededor de la Plaza de Cristo Rey. Hay, por cierto, otro accidente del que ya hablamos en las anteriores conexiones, en la M30, en la incorporación a la Avenida de América sentido A2, que sigue cortando el carril derecho y generando también retenciones muy complicadas en ese tramo de la M30, que por otro lado sigue siendo muy complicado en sentido contrario. Estamos en plena hora punta, entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras, con circulación muy lenta, también por toda la ribera del Manzanares y en otros movimientos de entrada, como Santa María de la Cabeza, la Cuesta de San Vicente, o en las entradas del norte, la carretera de Burgos y la M607.
Nos fijamos en otro punto de Madrid, en este caso en la estación de Atocha, donde La rotura de una conducción del canal Isabel II está provocando problemas en la circulación de los trenes desde Atocha a Recoletos. Los ha provocado también, aunque ya se ha restablecido el servicio de la línea 1 de metro, y también problemas a los conductores en la glorieta del emperador Carlos V. Pablo López, situación a esta hora, estación de Atocha.
Buenos días, Juan Pablo. Pues estamos en la puerta de Atocha Cercanías, justo enfrente del monumento del 11M, donde estamos viendo que el servicio de la empresa municipal de transportes, los autobuses, está desarrollando con total normalidad. Eso nos comentaba ahora mismo uno de los responsables. Las colas habituales para un día de diario y el tiempo normal. Eso sí, el tráfico, también el habitual de primera hora, de hora punta, en todos los alrededores. En relación al agua, ya nos ha comentado el responsable de una de las cafeterías de Atocha que tenían el agua que quedase en la cafetera. Él nos ha dicho que en unos 5 minutos tendrían que dejar de servir cafés. Por lo tanto, sí que hay problemas con el suministro. Además, los servicios públicos de la estación de Atocha están cerrados, no se puede acceder a ellos, con lo cual suponemos que también es un problema de falta de agua. Y dentro de la estación, la imagen que llevamos contando desde primera hora de la mañana, gente con prisas, gente que sale a toda velocidad del Cercanías buscando un medio de transporte alternativo para poder llegar a su trabajo o a sus clases.
Porque siguen los problemas entre el túnel que une Atocha con Recoletos, Pablo.
Sí, siguen los problemas, siguen retrasos de unos 20 minutos en la C1, la C2, la C7, la C8 y la C10, y de 10 minutos en la C5. También Cercanías ha advertido de que puede haber variaciones de recorrido y de destino habitual de las líneas, y por ejemplo los trenes al aeropuerto, a la T4, están saliendo desde la estación de Chamartín. Se intentan paliar los retrasos desviando los trenes por la vía de O'Donnell.
¿Y pueden pasar ya los coches por debajo de Atocha, por el túnel del emperador Carlos V? ¿Pueden o no pueden?
Pues ahora mismo no tengo visual, pero sí que parece que están avanzando hacia el túnel, por lo menos sí que parece que están ocupando todos los carriles, pero no te lo puedo confirmar.
Luego seguimos pendientes de todo ese problema que ha generado esta mañana la rotura de esa tubería, que ha afectado, como les digo, no solamente al tráfico en superficie, sino también, por supuesto, y lo sigue haciendo, a los trenes de Cercanías, en la conexión del túnel entre Atocha y Recoletos, y a primera de la mañana ese corte de la línea 1 entre Atocha y Tirso de Molina, que ya se ha restablecido. Pero quien se quiera tomar un café en los alrededores de Atocha o quiera ir al baño en la estación, ya acaban ustedes de escuchar que no hay agua. Y los vecinos cercanos a Atocha, buenos días, Juan Luis Sánchez, ¿cómo estás?
Buenos días.
También habéis notado que había menos agua, ¿no?
Sí, hemos estado a punto de llamar al casero, pero no, era la tubería.
Era la tubería. Aquí estamos en la tertulia. ¿Qué te pasa, Rayón? ¿Tú también has tenido problemas? Tú eres vecino del barrio. Buenos días, Fernando.
Bueno, falta presión. Hoy faltaba presión.
Ah, faltaba presión.
Faltaba presión en la ducha.
Sí, 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 bueno.
Pero bueno, como somos muy limpios, nos hemos lavado muy bien. Más despacito, pero muy bien.
Totalmente confirmado.
Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Hay niebla ahí fuera, ¿no?
Sí, mi problema ha sido la niebla, no el agua, sí.
Sí, sí, hay mucha niebla, niebla, mucha niebla. Está cortado el busvao desde Torrelodones desde hace aproximadamente una hora, la A6, y hay muchísimos problemas en todas las carreteras. En Barcelona, Rafa Ribot, el hecho diferencial que dice esta mañana, buenos días.
Pues dice que aquí es un martes con cara de martes, nada con cara de lunes, que ayer trabajamos, pero en fin.
Ah, amigo.
Y lo de la niebla también hoy lo miramos de lejos. Pero bueno, un consejo, lo del café con un poco de agua mineral, con una gotilla, igual lo solucionamos. Lo de la ducha más complicado, pero, sí, sí. Pero al menos lo del café, en fin, yo aporto la idea, que es muy duro empezar un día sin tomarse un cafecito.
Ahora entiendo que la gente se reúna los lunes por la noche en Barcelona. Es que no era festivo ayer Barcelona, claro.
No, con lo cual, claro. Bueno, unos llegaron aquello aprovechando el final del puente, ¿no? Por la tarde. Sí. Y dicen, pues aquí, si ya que venís y que estamos trabajando, pues busquemos un ratito para vernos.
Claro, y como ha dicho esta mañana, el periodismo es contar lo que otros no quieren que se sepa.
Bueno, al menos una parte, ¿no? Sí. y los pillaron, claro.
Los pillaron. Los compañeros del periódico de Cataluña. Los periódicos de esta mañana, Rayón, los que tienes aquí delante, ¿qué dicen? O por lo menos, ¿qué es lo que te llama, como diría el clásico, poderosamente la atención?
Pues mira, a falta de tuberías rotas, todavía siguen en el lío que comentaba Rafa, en la negociación. La verdad es que la negociación adquiere tintes un poco de opereta. Ayer por la mañana, Marta Vilalta, que es portavoz de Esquerra Republicana y parte del equipo negociador, cuidado que no es una cualquiera,
ojo al manojo,
dijo que hasta después de Navidad, nada, que hay cosas que tienen que pasar antes.
Eso lo dijo por la mañana.
Sí, eso lo dijo por la mañana. Y dice, ¿y qué tiene que pasar antes? Pues, por ejemplo, que el 19 el Tribunal de Justicia Europeo falle sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.
Que afecte a Puigdemont.
Correcto.
Además, de rebote.
De rebote. Pero por la tarde, como acabas de decir, pues se reúnen en Barcelona José Luis Ábalos con Gabriel Rufián y siguen negociando. Y hoy seguirán y ya se habla en los periódicos pues que, por ejemplo, Sánchez va a cambiar a la fiscal general del Estado como gesto de una voluntad hacia Esquerra Republicana. También parece que los presos irán a casa por Navidad, que eso está hecho. Se habla de una mesa de conflicto, parece que también está hecho. IZ habla de 9 naciones, quizá pasado mañana hable de 11. Pero ahora estamos, cuidado que estamos en los 20.000 millones. 10.000 para el Fondo de Liquidez Autonómica y otros 10.000 de inversiones en Cataluña. Y ya cuando se habla de dinero, de eso saben mucho el PNV, ya estamos entrando en una negociación de verdad.
Exacto.
De verdad.
Ahí estamos.
Ahí estamos en la pasta. Pero por si se les ocurre llegar a un acuerdo, y eso está en todos los periódicos hoy, Puigdemont avisa de que él solito, con ayuda de Torra, puede convocar elecciones. Y además puede presentarse. Eso es dinamitar una negociación, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que ha dicho. Y si faltaba alguien en esta película, en esta farsa, el defensor del pueblo catalán culpa del déficit en la sanidad catalana a los que vienen de fuera. El llamado síndic de Greuges, que ese es el cargo de Rafael Ribot, quizá desconoce...
No, Rafael Ribó.
Ribó, perdón, sí. He dicho Ribot.
Sí.
Ribó.
Que ha traicionado al subconsciente.
No, la niebla, el agua, la presión... Yo es que estoy...
Yo ayer lo tuve que leer 3 veces.
Sí. Perdona, Rafa, no quería yo aludir...
No, a lo mejor me estás proponiendo de síndico.
No. Rafael Ribó.
No me había llegado la
idea. No de Ribot, sino Ribó. Síndic.
Ribó.
Que todavía hay nivel aquí, ¿eh?
Bueno, pues decía favor. Que quizá desconocía a Rafael Ribó lo que era el Sistema Nacional de Salud, pero bueno... Para compensar, sabe mucho de otras cosas. Alguien decía esta mañana que esto lo podría haber dicho Salvini, pero no alguien que viene del Partido Comunista. Y es que el nacionalismo consigue que todos se parezcan muchísimo.
A ver, Rafa, de la lista de peticiones, a ver, ¿con qué tenemos que quedarnos esta mañana? ¿Con lo que dijo Marta Vilalta por la mañana? ¿O con la cantidad de información que hay en la prensa a propósito de lo que se está negociando? Y si el PSOE salió bastante más contento de lo que parece de la reunión de anoche con Rufián.
Bueno, en fin, con los representantes de Junqueras, ¿no?
Vale, gracias, Rafa.
Pues yo creo que del todo tenemos una visión en general de la narración. Es verdad que Esquerra Republicana juega con los tiempos. Y habéis apuntado elementos que no son nada menores, que es todo el calendario judicial vinculado a la decisión del TJUE, pero también a la posición que toma al final a la Junta de Calificación respecto a la situación de los presos. Pero hay una fecha que no hay que olvidar, ¿eh? 21 de diciembre, Congreso Nacional de Esquerra Republicana, y tienen que lidiar con unas bases un poco, en fin, digamos que a las que hay que convencer. Fíjate un detalle, ¿eh? Ayer nos enteramos de dónde se celebró la reunión, finalmente, en la Zona Franca, un sitio muy curioso, pero aún no sabemos dónde se va a celebrar la reunión que a las 12 del mediodía hoy, ¿eh? Porque tienen miedo de que les monten una manifestación en la puerta. Con lo cual...
¿Quién iría a la manifestación?
Pues pueden ir los CDR, pueden ir las bases descontentas, imagínate, cualquiera, ¿no?
Sí.
Diciéndoles, llamándoles traidores. Con lo cual, el elemento de presión del 21 de diciembre en el Congreso yo creo que es muy importante. Por otra parte, sobre el fondo de la cuestión, es verdad que en el relato del independentismo necesitas introducir los elementos de lo que se está negociando es una solución para Cataluña, ponle las comillas que quieras, y ahí es donde Juntos por Cataluña pide un espacio, y entonces pues ahí estará la mesa, pero yo creo que todos son conscientes de que esto tiene un recorrido, y citó a la ministra portavoz, el éxito de la negociación es que todo el mundo sea consciente de cuáles son los límites de aquellos con los que están negociando, y entonces empiezan aflorar aquellos elementos de posibilismo que yo creo que también acabarán vistiendo el éxito o el fracaso de la negociación, y ahí yo creo que hay un paquete de cesión de infraestructuras y un paquete económico importante, y entonces en fin, no hay que menospreciar ninguno de los aspectos. Yo creo que en la totalidad de las informaciones tenemos el dibujo de los elementos que permitirán un viraje radical, cuidado, que es que le va a costar que lo traguen, y esto es un giro de 180
pero
grados.
También está incluida la negociación en el apoyo del PSC a Esquerra cuando hay elecciones en Cataluña.
A ver, sí, Pero además, indudablemente, y perdona, pero yo creo que también el periodismo, decíamos que es contar lo que alguien sí. Evita, pero también el periodismo de hacer memoria. Es decir, la primera aproximación se hizo entre Podemos y Esquerra Republicana, y recordemos la famosa cena en Barcelona de Pablo Iglesias con Oriol Junqueras en Robles. La casa, efectivamente.
El sábado de la manifestación contra el atentado de la matanza.
Efectivamente.
Creo que era 26 de agosto del 17.
En el cual se pusieron las bases, decir, oiga, salir de la lógica de los bloques significa una nueva alianza de las fuerzas de izquierda. Y entonces, lo que se está negociando aquí va a pivotar en las tres instituciones. Es un cambio de extrema profundidad. Gobierno de España, Generalitat de Cataluña y Ayuntamiento de Barcelona, con menos embaje porque tienen menos cultura política, lo ha pedido explícitamente Ada Colau. Oiga, aquí nos vamos a echar un cable todos, vía presupuestaria, pero yo creo que sobre todo es una ruptura de la lógica de bloques que Esquerra Republicana necesita para continuar sobreviviendo y no quedar atrapada en el manto de Puigdemont y todo lo que significa ese mundo de Juntos por Cataluña.
Es decir, Juan Luis, que aquí lo único que se discute ya es si es antes o después de Navidad.
Bueno, los tiempos siempre son importantes, sobre todo si esa amenaza interna del independentismo es seria, ¿no? Para los intereses ahora de Esquerra, lo que explicaba Rafa, ¿no? Si hay fechas que te pueden soliviantar el partido, si tomas una decisión justo antes y si tienes ese partido soliviantado, pues a lo mejor a alguien se le ocurre aprovechar el momento para convocar elecciones. Es decir, bueno, pues al final los tiempos son tan importantes como los argumentos en política y aquí estamos viendo un caso. A mí me resulta realmente seductora la idea de Rafa de que por fin vamos a terminar con la era de la identidad como único bloque posible, ¿no? Del nacionalismo, de las dos caras de la moneda como única realidad política, porque bueno, llevábamos ya unos cuantos años donde todo se estaba definiendo por eso, con eso explicamos Vox, con eso explicamos bueno, todas las conversaciones políticas que tenemos en el día a día, ¿no? Que haya de pronto de nuevo algún otro eje, algún otro tema, alguna otra idea de la que se pueda hablar, pues la verdad es que me parece interesante. Así que yo creo que bienvenida sea, no ya por una cuestión ideológica, sino por un poco romper los independentismos versus España para los próximos meses. Es interesante que podamos abrir otras conversaciones que acabarán por diluir esa polarización. A lo mejor soy un poco optimista, pero es la única manera de que se diluya la polarización. Dibujando otros polos y así la gente empezará a hablar de otras cosas y con suerte el enfrentamiento se enfriará.
En la lista de cuestiones que se están tratando, leo hoy en la portada de ABC, Manuel, que está el referéndum. ¿También el referéndum? ¿Se está hablando de referéndum pactado también? ¿Se ha llegado hasta eso?
Sí, bueno, eso parece, ¿no? Desde el primer momento es una exigencia de Esquerra Republicana. Otra cosa es cómo se le da forma a ese referéndum, lo que ha dicho siempre el Partido Socialista y Pedro Sánchez es que ese referéndum tenía que estar vinculado a una reforma estatutaria, de tal manera que no sería ilegal. Es una reforma estatutaria en la que se plantee después un referéndum en Cataluña, que sería un referéndum perfectamente legal. La clave no va a ser tanto el referéndum, si es legal o ilegal, porque ilegal no puede ser, lo prohibiría el Tribunal Constitucional, sino que va a poner en ese estatuto.
Pero lo convocaría el Estado, ¿no?
Lo convocaría la Generalitat, lógicamente, porque tiene que someterlo a referéndum en el caso de que el Congreso de los Diputados llegara a aprobar una reforma estatutaria.
Pero según recuerdo, la cuestión dice que cualquier referéndum lo tiene que convocar el Estado, sea cual sea,
sí,
y de lo que sea.
Sí, sí, es verdad que es así. Lo que pasa que es cierto que al ser una reforma estatutaria se convocaría solamente en el ámbito de esa comunidad.
Correcto, autónoma. Pero por el Estado.
Yo no tengo... Vamos a ver, yo no sé si se está complicando o se está facilitando la negociación entre Esquerra y el Partido Socialista. Yo parto de varias consideraciones que he repetido muchas veces. Yo creo que esta negociación en sí es un cierto paripé. Incluso la propia filtración de la reunión creo que forma parte de este teatro, ¿no? De la reunión de anoche.
¿Ah, tú crees que lo filtraron, que no fueron descubiertos?
Bueno, hombre, yo creo que a alguien le interesa filtrar. No sé, igual fueron descubiertos, las casualidades existen y la investigación existe. No lo sé, pero evidentemente si yo me quiero reunir, no sé, a solas contigo en algún sitio, pues probablemente...
Avisamos a Rayón para que lo cuente.
Hay un altísimo porcentaje de posibilidades de que no nos pillen, ¿no? Yo no sé si se está complicando o facilitando, no lo sé.
Sí.
Yo creo que esto, uno, depende de una decisión política tomada desde la cárcel de Lledoners y tomada desde la Moncloa. Es decir, es una decisión política que tienen que tomar dos personas. Con lo cual, todo el escenario que hay de negociaciones, si va Lastra, si va Ábalos, si va Rufián, es absolutamente secundario. Yo creo que esa decisión está tomada. Está tomada por parte de Junqueras y por parte de Pedro Sánchez. Dos, hay una predefinición o una predisposición a ese doble tripartito, ¿no? Yo te doy en la política nacional lo que tú me darás después en Cataluña cuando haya elecciones. Tres, insisto, no creo que la negociación sea un paripé en sí, pero solamente gira en torno a esas dos consideraciones. Hay una decisión política de lo que se decida en Lledoners y hay ese doble tripartito, creo que está prediseñado. Cuatro, yo creo que debe haber muchas más reuniones privadas o secretas de las que sabemos. Ha debido haber muchísimas, muchísimas. Por eso digo que, bueno, que se sepa una más o una menos, pues yo creo que carece mucha de relevancia. Y luego para mí hay un dato esencial, y es que Pedro Sánchez dijo que no va a haber nuevas elecciones. Todo eso es el qué. Todo eso es el qué es lo que más o menos está pasando. Lo que falta por saber, que es lo que tú me preguntas, es el cómo, claro. Las cesiones, ¿no? Y aquí yo lo que percibo son dos estrategias. Una, ir en una estrategia de gota a gota, sembrando, introduciendo en el ideario colectivo un debate público en torno a la España plurinacional. Es decir, de tal manera que por agotamiento terminemos todos pensando que efectivamente Cataluña es una nación, que esa es el quid de la cuestión para resolver un...
Comillas, no están, no han hecho todo esto político para quedarse con la competencia del aeropuerto del Prat, vamos.
No, hombre, evidentemente no. Que no, ¿no? Pero ya para eso se tiene que retorcer desde esa perspectiva política, comillas, política, política, la propia Constitución. Entonces, es decir, ya es como cuando dijo Franco, el secretario general de los socialistas madrileños, que Madrid también es una nación. Entonces, ya IZ dice, no, en España hay muchísimas naciones. Bien, además dice, lo importante para la nación es un sentimiento, es cómo uno se sienta. Yo creo que eso está zanjado hace bastante tiempo por el Tribunal Constitucional. No es una cuestión de sentimiento, es una cuestión jurídica. No tiene más historia. Es decir, yo claro que puede haber un sentimiento de nación cultural, claro que puede haber, no digo que no, pero objetivamente el concepto jurídico de nación está vinculado a la soberanía, no al sentimiento. Artículo 1, 2 y 3 de la Constitución. Y luego, ¿cómo bajar al terreno? ¿Cómo bajar al terreno con esta especie de gota a gota que nos están metiendo a todos de la España plurinacional? Pues de dos maneras, lo decía antes Fernando Rayón, una con dinero, eso es sustancial en cualquier negociación, y dos, con una reforma del estatuto que suponga una reforma encubierta de la Constitución sin serlo, es decir, por la vía de los hechos consumados. Y ojo que en ese sentido hoy a veces recordamos, pero tampoco es un recordatorio, ¿no? Existe el recurso previo de inconstitucionalidad, sí, que ya el Partido Popular ha anunciado que lo podría presentar y que bloquearía automáticamente cualquier reforma estatutaria que fuera contraria a la Constitución. Con lo cual yo es
en
que
2015
no creo...
lo votó el PSOE a favor.
Exactamente. Lo que no creo es que el Partido Socialista tenga tan fácil darle a Esquerra lo que exige, lo que propone. Lo único que puede ofrecer es vamos a negociar. Entonces, negociar, alargar
pero
en el tiempo...
Pero volviendo a lo que decía ayer Marta Vilalta, Rayón, y en la portada de La Razón lo tenemos, los gestos. Y me interesan mucho los gestos ahora, los gestos de buena voluntad. Como, por ejemplo, que no siga la Fiscal General del Estado.
Hombre, eso no es un gesto, eso es una decisión del gobierno.
Pero
y
es lo
además...
que están pidiendo cosas que se puedan explicar bien, como decía Rafa, a los que se van a poner en la puerta a chillarles.
A ver, no, es que son dos elementos muy interesantes. Primero, ver lo que se puede ofrecer, y esto se le puede ofrecer. Es decir, porque la fiscal pues fue muy activa precisamente en la condena de los presos, ¿no? Pero al margen de los tiempos que decía Juan Luis, que es importante para una negociación, es decisivo, y con esto están jugando todos, hay otro elemento que tú acabas de decir, es la presión de la calle. Es decir, es que cuando tú te preguntabas quién va a estar allí, por qué no se dice el lugar de la reunión, bueno... Los CDRs, Unión Cultural, Asamblea Nacional Cataluña, todos estos republicanos que se mueven en las redes sociales, que se mueven en plataformas, son muy activos. No se nos puede olvidar lo que ha pasado en Cataluña los últimos meses ya, ¿no? Es decir, que esa es una fuerza de choque. Ayer Laura Borràs, cuando está reunida con Puigdemont,
la portavoz de
Junts per Catalunya, dijo, nosotros no vamos a llamar traidores a Esquerra Republicana. Hombre, no les vas a llamar traidores, pero ya les estás llamando traidores, porque tienes otros que sí les van a llamar traidores, que son precisamente...
Viejo truco de, no seré yo el que le llame usted traidor.
Claro, claro, es una forma de hablar que a veces es un poco... Ya tengo yo otras personas que sí van a ir a donde ustedes están reuniendo y les van a llamar traidores y butiflers y lo que haga falta. Y eso no es una cuestión menor. Aunque negocien el Prat, aunque cambie la fiscal general del Estado, aunque consiga los 20.000 millones, aunque se consiga todo ese dinero que están pidiendo, aunque se consiga todo eso, siempre queda el recurso de la calle. Y es muy importante, ¿eh? Es muy importante porque es lo que llevan agitando y también engordando, vamos a decirlo todo, con subvenciones, lo que el gobierno de Torra y antes el de Puigdemont estuvieron haciendo durante mucho tiempo. O sea que cuidado, cuidado a ese elemento que es decisivo.
La estrategia, pues bueno, hay muchos tipos de estrategias, se puede pensar en muchas soluciones para el conflicto, para el problema, como le queráis llamar, catalán. Pero yo creo que entre seguir polarizando, es decir, decirle que no a todo a Esquerra, decirle que no a todos los partidos nacionalistas catalanes, decirle que no, amenazarles con el 155 si tosen, bueno, un poco menos que llamarles amigos de terroristas, etcétera, entre eso y incluso descomponer el bando a través de incentivar que unos se llamen traidores a otros, siendo muy cínico, yo tengo claro cuál creo que es lo más eficaz.
No, y el gobierno también está en eso.
Pero creo que, no sé si van a contar desde el gobierno con la misma opinión favorable de Ciudadanos o del Partido Popular, no. Que van a preferir polarizar y polarizar y polarizar porque eso les beneficia. Ahora, si queremos desmontar el problema de construirlo, dividirlo, intentar diluirlo, la única manera que hay es que ellos se dividan entre ellos y que la conversación pase a otro tema. Correcto. Porque si no vamos a estar atrapados en el bucle infinito de quién es peor de los
Juan
dos.
Luis es perfecto, pero con una diferencia. Que lo que están negociando, además de todo esto del aeropuerto del Prat, es la formación y el funcionamiento de un gobierno en España.
Sí, pues Esquerra es un partido de las instituciones españolas, mal que les pese. Bueno, mal que les pese, no, se presentan ellos voluntariamente a las elecciones generales y, por tanto, hay que negociar con ellos las cosas de la política, porque son un partido político.
Pero evidentemente, pero que no podemos dejar toda la negociación en Barcelona, en Cataluña, no, no. Aquí hay un gobierno que tiene que gobernar y eso no se nos puede olvidar. Lo digo porque si en esa negociación tienes una mochila que te impide gobernar, eso... Eso.
Luego seguimos. Llegamos a las 9 y sea Rafa que tiene ganas de intervenir y luego enseguida vamos a hablar también al alcalde de Madrid, que hay que hablar de algunas cuestiones de la actualidad también con él y retomaremos este asunto después, a partir de las 9, en el tiempo de la tertulia Buenos Días Madrid, hoy con Rafa Ribot, Juan Luis Sánchez, Manuel Marín y Fernando Rayón. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, última jornada de la fase de grupos. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, con la clasificación de los rojiblancos en juego. Y en Bélgica, Brujas, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. ¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Próxima estación, Goya. Correspondencia con... la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía de Juan Luis Sánchez, Manuel Marín, Rafa Ribot y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de esta mañana tan complicada de martes. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David Arraez?
Pues vamos hacia un día en el que el PSOE y Esquerra Republicana se van a volver a reunir por tercera vez con la intención de abordar la posición de los independentistas de Esquerra en la investidura de Pedro Sánchez, un encuentro que se va a celebrar en Barcelona. El PSOE necesita al menos su abstención para que pueda salir adelante esa investidura. También hoy Felipe VI inicia la ronda de consultas, una ronda que va a durar dos días, hoy y mañana, después de la cual el rey decidirá si propone a un candidato a la investidura como presidente del gobierno. En este caso, el que más posibilidades tiene es, lógicamente, Pedro Sánchez. Van a participar en esa ronda de consultas, 18 partidos, y comenzará recibiendo a los de menor representación. La mañana, como venimos contando en Buenos Días Madrid desde primera hora, está siendo muy complicada para la movilidad. A los bancos de niebla que hay todavía hasta ahora en numerosos puntos de la región, hay que sumar la rotura de una tubería en la zona de Atocha que sigue ocasionando demoras en el servicio de cercanías. Vamos a comprobarlo en conexión en directo con ese punto de Madrid. Allí continúa un micrófono de esta emisora de Onda Madrid con Pablo López.
Así es, fuertes demoras se anuncian de forma constante por la megafonía de Atocha Cercanías. Eso está provocando que los trenes de las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 estén teniendo unos retrasos de unos 20 minutos y la línea C5 retrasos de 10 minutos. Intentan paliar los retrasos desviando trenes a través de la vía de O'Donnell, aunque eso sí, Cercanías advierte de que hay variaciones de recorrido y de destino en los trenes. De hecho, por ejemplo, los trenes con destino al aeropuerto T4 están saliendo desde la estación de Chamartín. Además, hay otros problemas, como el que nos comentaba el responsable de una de las cafeterías de Atocha.
Sobre todo que al tema de la presión del agua, de momento aún podemos seguir dando cafés, pero bueno, es hasta que se acabe el agua que hay dentro de la cafetera, que serán 5 minutitos, y después ya a ver qué pasa.
Esa falta de agua ha obligado a cerrar los servicios de la estación de Chamartín, tanto los de acceso público como los de las cafeterías.
La alternativa en una mañana como la de hoy es coger el metro. La línea 1 ya funciona sin ningún tipo de problemas. Vamos a comprobar cómo está el tráfico. Primero miramos a las carreteras de la región DGT. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad, muy pendientes de la A6, ya que está cortado el bus Bau en dirección Madrid, lo cual está generando densidad circulatoria desde Torrelodones hasta El Plantío. Tengan mucho cuidado y paciencia si van a transitar por esta carretera. Además, también hay tráfico intenso en esta misma vía, en ambos sentidos, en Aravaca y Puerta de Hierro. Al margen de esta incidencia encontramos circulación intensa en otras entradas a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz y en Canillejas, en la A4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 5 en Móstoles, Alcorcón y en la M607 en el entorno de Colmenar Viejo y Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma y en la 42 en Casarrubuelos y Getafe en ambos sentidos, densidad circulatoria en la 2 en Alcalá de Henares, la 1 a la altura de Alcobendas y también en la A5 en Campamento. Tengan precaución además en la M40, un accidente en el entorno de Hortaleza genera retenciones en dirección a la A1, más dificultades en esta ronda de circunvalación entre Vallecas y Vicálvaro hacia la A2 en el entorno de Valdemarín y Monte Carmelo, al igual que en Coslada en ambos sentidos, Villaverde dirección a la 4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido a 6 en la M50, precaución en Paracuellos dirección a la A1, en Rivas hacia la 2, en Fuenlabrada en sentido a la A4, en Alcorcón y Majadahonda dirección a 5 y en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña. Precisamente en estas 6 les recordamos que está cortado el bus Bau, lo cual está generando retenciones importantes debido a los bancos de niebla entre Torrelodones y El Plantío en dirección Madrid.
La rotura de esa tubería en la zona de Atocha también ha ocasionado el corte del túnel que va por debajo de la glorieta Emperador Carlos V. Sepamos la situación hasta ahora. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, David? Bueno, pues sí, a esta hora de la mañana permanece cortado el túnel de Atocha en ambos sentidos. El tráfico parece que ha mejorado en las rondas, al menos entre la glorieta de Embajadores y el túnel de Atocha, sentido Avenida Ciudad de Barcelona. Por otro lado, nos ocupa un accidente que tiene lugar en la A6, carretera de La Coruña, a la altura del Arco de la Victoria, sentido salida. Permanece cortado el carril izquierdo y está generando retenciones que ya alcanzan la Plaza de Cristo Rey. Otros accesos a tener en cuenta a esta hora de la mañana, las salidas por Avenida de América hacia la carretera de Barcelona, Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte o las entradas por la M607 o la carretera de Burgos ya a su paso por Las Tablas y San Chinarro. Es cierto que en el norte de la ciudad todavía hay bancos de niebla, mucha precaución. En cuanto a la M30, todavía tráfico de hora punta en un largo recorrido que comprende todo el arco este entre Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras. Al otro lado, intensa la circulación que recorre el Estadio Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, sentido A6. Una vez ya en el interior, complicaciones en el Paseo de la Castellana, a su paso por las plazas de Cuzco, Lima o en el eje Prado-Recoleto, sentido Plaza de Colón.
En cuanto al tiempo, lo venimos contando, la niebla está siendo una mañana más la protagonista. Esto hace que las temperaturas sigan siendo bajas. Tenemos 3 grados en la sierra, 2 grados en la capital y 1 grado en la zona sur. Como mucho, llegaremos hoy hasta los 12 grados.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana...
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Rafa Ribot, que está en Barcelona, con Juan Luis Sánchez, Manuel Marín, Fernando Rayón, en los próximos minutos con José Luis Martínez Almeida, que es el alcalde de Madrid, que nos está esperando desde hace unos minutos. Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
La espera, espero que no se la haya hecho muy larga, pero es que hay muchísimos problemas hoy en Madrid,
ni
atascos. Es una mañana muy complicada esta de martes.
Es una mañana complicada porque yo creo que las condiciones climatológicas, y ya lo han dicho, los bancos de niebla frecuentes que hay en estos momentos en la ciudad complican la circulación y luego... También la mala suerte de ese corte del túnel de Carlos V como consecuencia de una avería del canal, que sabemos que están trabajando para resolverlo lo antes posible. Y luego, por otra parte, no neguemos que son fechas complicadas, siempre el mes de diciembre y además con la COP de por medio. Por tanto, paciencia, por favor, a los madrileños, les tenemos que pedir.
Y además, en las próximas horas vuelven los paros parciales de la empresa municipal de transportes. ¿Por qué no es posible una negociación por parte del ayuntamiento mientras sigan esos paros?
Porque nosotros lo que le decimos a los sindicatos es si desconvocan la huelga nos sentamos al minuto siguiente a negociar. Lo que no nos podemos sentar es mientras está convocada una huelga en la que no sabemos lo que están pidiendo, porque primero nos dijeron que era porque faltaban conductores. Cuando les dijimos hemos contratado el doble que lo que tenía previsto el equipo de gobierno anterior, dijeron que era porque no pactábamos el calendario de incorporaciones. Cuando les dijimos es que en los últimos 4 años nunca exigisteis pactar el calendario de incorporaciones. Entonces ahora la manifestación que van a hacer hoy o mañana tiene como lema en la pancarta el medio ambiente. Por tanto, es que es muy difícil sentarse a negociar con quien no nos dice qué es lo que quiere, por qué están en huelga en estos momentos, y por tanto nosotros lo que les decimos es, como no hay un motivo justificado de huelga, porque no han sido capaces de darlo, y lo que nos han dado desde el ayuntamiento, hemos explicado que no se corresponde con la realidad, y han acabado ahora en la defensa del medio ambiente, decimos simplemente, desconvocad la huelga y el minuto siguiente nos vamos a sentar, pero lo que no podemos hacer es sentarnos bajo una huelga que no está justificada.
Los portavoces, públicamente, ante los medios de comunicación, hablan de 146 conductores, que son los que tienen que contratar. ¿Cuántos ¿cuántos va a contratar usted?
Nosotros hemos contratado 95, que es el doble hasta final de año, que es el doble de los que tenía previstos contratar el equipo de gobierno anterior, el doble, insisto. Y para el año que viene tenemos previsto contratar 253 personas más en la empresa municipal de transportes. Y por tanto tenemos previsto incrementar incluso el número de personas que estaba previsto por parte del equipo de gobierno anterior. No hay una excusa válida para esta huelga.
Es decir, ¿que había los mismos motivos para hacerle la huelga a Manuela Carmena que a usted?
O conmigo hay menos motivos, dado que yo doblo en número de conductores contratados los que tenía previsto Manuela Carmena.
Entonces, ¿usted cree que esta huelga es política porque está usted y usted es del PP?
Lo dijimos desde el primer momento, que para nosotros era una huelga política como consecuencia de que éramos el Partido Popular. Otra cuestión que ellos adujeron es que íbamos a privatizar la MT. Y he dicho por activa y por pasiva en público que no vamos a privatizar la empresa municipal de transportes. Es obvio que yo creo que es una huelga convocada de forma apresurada y sin fundamento. Y nosotros no queremos arrinconar a los sindicatos. Queremos dialogar con los sindicatos y queremos seguir manteniendo la empresa municipal de transportes como uno de los grandes símbolos de la ciudad de Madrid y del transporte público de la ciudad de Madrid. Por eso les pedimos que reflexionen, que reconsideren su postura y que en cuanto desconvoquen la huelga, al minuto siguiente nosotros nos sentamos a negociar.
Pero mientras haya huelgas, usted no negocia.
Hombre, es difícil también negociar con quien dice primero que hay que partirle las piernas al alcalde para cuando sale el vídeo decir inmediatamente después que era en tono coloquial. Hombre, yo creo que hay expresiones más coloquiales que la de partir las piernas. Yo digo que frente al ofrecimiento de partir las piernas al alcalde, aunque sea en tono coloquial, yo digo en tono serio, nos sentaremos a negociar inmediatamente después de desconvocada la huelga. Y además estoy seguro que con la mejor voluntad. Mire, la semana pasada presentamos un acuerdo para la oferta de empleo público del año que viene con todos los sindicatos del Ayuntamiento de Madrid. Y todos los sindicatos en ese acto dijeron que este era el buen camino por parte del equipo de gobierno, que estábamos haciendo las cosas bien, que se había llegado a un acuerdo satisfactorio en materia de personal y que apreciaban nuestra voluntad de negociación. La misma voluntad que le ofrecemos a los sindicatos de la empresa municipal de transportes es la que conseguimos firmar esa oferta de empleo público.
A usted últimamente todos se lo dicen en tono coloquial, ¿eh?
Sí, últimamente la verdad es que no tengo demasiada suerte porque me están diciendo de todo.
¿Acepta usted las disculpas de Javier Bardem?
Sí, hombre, ¿cómo no voy a aceptar las disculpas?
¿Y se las cree?
Javier Bardem. Yo las acepto, dejémoslo ahí. Dejémoslo en que las acepto. Ya si me las creo o no me las creo es una cuestión muy personal mía, pero bueno, yo acepto las disculpas. Pero yo sí digo una cosa, ¿eh? Sí. Yo digo una cosa. Javier Bardem se equivoca en un doble sentido, a mi juicio. En primer lugar, porque desde luego lo que hace es fracasar completamente la manifestación por el clima y el manifiesto, porque desvía la atención completamente de eso. Pero en segundo lugar, después del esfuerzo que ha hecho Madrid, después de que en tres semanas se haya conseguido montar una cumbre de estas características, es para estar orgulloso de la ciudad de uno. Y Javier Bardem es de Madrid. Debería estar orgulloso. Podía haber dicho qué grande mi ciudad que ha sido capaz y qué grande los madrileños que han sido capaces de organizar esto en menos de un mes. Fíjese, a mí me duele más por eso, por la falta de reconocimiento a los méritos de esta ciudad y de los madrileños, que porque me llamara estúpido.
Estuvo usted ayer en la cumbre del clima. ¿Qué aporta Madrid a esta cumbre del clima? ¿Qué novedades va a aportar usted?
Hombre, en primer lugar, lo que aporta Madrid es que se celebre la cumbre del clima. Es que creo de verdad que es extraordinariamente importante. Es que tenemos que sentirnos muy orgullosos de una ciudad que es capaz en menos de tres semanas de organizar una cumbre que otras ciudades tardan un año. Es decir, en ninguna otra ciudad prácticamente del mundo se podía haber asumido este reto como se ha hecho en Madrid, gracias a nuestras infraestructuras, nuestros servicios públicos, gracias a un recinto ferial como IFEMA. Y en segundo lugar, nosotros lo que aportamos a la cumbre del clima es un compromiso firme en el ámbito de la sostenibilidad y del medio ambiente, pero al mismo tiempo ejercer un liderazgo en esta cuestión que nosotros plasmamos en esa estrategia de sostenibilidad ambiental que es Madrid 360. Y por otra parte, como dijimos ayer, si es que a partir del año 2025 solo vamos a adquirir autobuses cero emisiones, por otra parte somos el único equipo de gobierno que va a poner ya inmediatamente dos líneas cero emisiones, cero coste para los usuarios que van a atravesar el centro de Madrid, o por ejemplo que vamos a seguir creando y definiendo zonas de cero emisiones.
Dice la vicealcaldesa hoy en una entrevista en El Mundo que va a intentar convencerle a usted para que los vehículos C no los permita usted pasar por Madrid Central. Hay una discrepancia con Ciudadanos respecto a los vehículos C, ¿no? ¿Por qué quiere dejar usted pasar a los vehículos C?
Yo de ahí diría dos cuestiones. Tengo más fácil convencer a la vicealcaldesa porque ya la convencí. Ya. Cuando presentamos Madrid 360, esa medida estaba incluida en la estrategia y esa estrategia se consultó previamente. Por tanto, yo ya la convencí una vez. La puedo volver a convencer. Lo tengo más sencillo. Y en segundo lugar, es que los vehículos C ya pasan por Madrid Central. Los vehículos C pueden pasar siempre que vayan a un parking. No estamos introduciendo ninguna novedad excesivamente relevante. Lo que estamos diciendo es que en un escenario en el que lo que tenemos es que conseguir reducir la circulación de vehículos por la ciudad de Madrid, porque es una medida eficaz contra la contaminación, utilizar el coche compartido no está mal. Yo creo que es incentivar que aquellos que pueden ir en dos coches pero no pueden circular por Madrid Central, ahora puede hacerlo en un solo coche, y por tanto la medida que propugna o la medida que se persigue es reducir la utilización. Pero aun en el hipotético caso de que fuéramos y que no fuera la medida adecuada, que eso lo veremos con los resultados, lo que sí digo es que es prácticamente inapreciable que el aumento de contaminación que se pudiera producir, sobre todo en un escenario en el que Madrid 360, y no me voy a cansar de repetirlo, tiene como punto de partida un objetivo más ambicioso que ese plan A de calidad del aire del equipo de gobierno anterior, porque pretendemos reducir un 15% más las emisiones. ¿Cómo? Actuando en el conjunto de la ciudad, que era una cuestión que nosotros siempre reclamamos. Porque aquí a mí me dicen, no, oiga, es que usted ha cambiado. Es que ahora usted es el más firme defensor de Madrid Central. No, oiga, si a mí Madrid Central me parece que es un proyecto que es equivocado en los fines que persigue. Yo no digo en la intención, pero sí en los fines que persigue. Y lo sigo manteniendo, además. Porque yo no creo que haya que actuar en el distrito centro. Yo creo que las medidas tienen que estar en los 21 distritos. Si yo el problema de la ciudad no lo tiene en los vehículos que circulan dentro de la M30. Lo tenemos en los vehículos que vienen de fuera de la M30 y que son a los que tenemos que dar alternativa. ¿Cómo me va a solucionar a mí el problema una medida que se centra en el 1,5% de todo el tráfico que circula por la ciudad de Madrid? Por tanto, la filosofía en el ámbito de los vehículos T con dos o más ocupantes de alta ocupación es, vamos a ver si con esta medida conseguimos reducir la utilización del vehículo en la ciudad de Madrid, porque no olvidemos que mayoritariamente los vehículos van ocupados con una sola persona.
Usted ayer en la cumbre del clima dijo que va a haber más zonas de emisiones cero como la Puerta del Sol. ¿Dónde? ¿Todo el centro va a ser peatonal? ¿Su objetivo es que cada vez haya menos calles donde pasen los coches en el centro? ¿Cómo es esto?
Creo que esa es una tendencia que está en todas las grandes ciudades, es decir, que por el centro histórico de las grandes capitales lo lógico es que haya actuaciones de peatonalización y por tanto actuaciones en las que se vea restringida la utilización del vehículo privado. Por ahí vamos en la línea de peatonalizar la Puerta del Sol, por cierto, cuyo proyecto esperamos comenzar a lo largo del año que viene y que va a generar un gran espacio peatonal que yo creo que va a ser emblemático no solo para Madrid sino para España, dado que ahí está el kilómetro cero, y a partir de ahí estudiar posibles zonas cero tanto en el ámbito del centro de Madrid como por otra parte también en otras zonas de la ciudad de Madrid. Nosotros tenemos numerosos cascos históricos de distritos que lo que eran pueblos que se anexionaron a la ciudad de Madrid sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX y que por tanto tienen todavía ese sabor de pueblo, ese sabor de barrio en los cuales en los cascos históricos se pueden acometer este tipo de actuaciones. Ahí es donde nosotros lo estamos estudiando también.
Si no recuerdo mal, y si no usted me lo corrige, cuando estaba usted en la oposición criticó que se señalizaran, se pudieran de un solo sentido peatonal la calle Preciados a la calle Carmen. Ustedes lo han vuelto a hacer este fin de semana dada la aglomeración de personas que ha habido en el centro de Madrid. ¿Ha rectificado usted eso? ¿Cree que es una buena decisión dirigir el tráfico de los peatones en un solo sentido?
Es que tengo que negar que hayamos rectificado y lo tengo que decir abiertamente. Nosotros no hemos puesto con carácter permanente la peatonalización en un solo sentido en la calle Carmen y Preciados. Lo que sí hemos autorizado a petición de la propia Policía Municipal es que en determinados momentos puntuales y si de verdad se registran grandes aglomeraciones, por razones de seguridad, exclusivamente por razones de seguridad en la vía pública, la Policía Municipal puede adoptar la medida de que se pueda girar o se pueda circular en un único sentido, pero no es una medida que ya se haya establecido con carácter permanente para en cualquier momento de este periodo prenavideño y del periodo navideño. Es una cuestión puntual en momentos de gran aglomeración de gente, como suele suceder, por ejemplo, por cierto, con el metro, que muchas veces en determinados momentos puntuales no para en la Puerta del Sol precisamente por la aglomeración y los problemas que se pudieran producir. Pero eso no quiere decir que el metro no pare permanentemente en la Estación de Sol. Pues aquí lo mismo. Nosotros nos distinguimos del anterior equipo de gobierno en que no adoptamos esa medida con carácter permanente, pero sí en un ejercicio de responsabilidad y ante la valoración que le corresponde hacer la policía por razones exclusivamente de seguridad, que en determinados momentos puntuales se pueda adoptar esa medida. Creo que no es lo mismo.
Este fin de semana hemos tenido muchas aglomeraciones en el centro de Madrid, como todos los puentes de la Constitución, ¿no?
Sí, desde luego. Yo creo que es una buena noticia para la ciudad de Madrid, que por otra parte también lo que refleja es la capacidad en todos los sentidos de la ciudad. No es fácil acoger la COP con sus más de 25.000 visitantes. No es fácil tampoco gestionar el puente o los días en los que mayor número de personas viene a la ciudad de Madrid a hacer esas compras navideñas. Y sin embargo, creo que no ha habido incidentes reseñables. Yo por eso digo, sinceramente, que no por este alcalde ni por este equipo de gobierno, que en general podemos sentirnos muy orgullosos de tener una ciudad como Madrid, una de las grandes capitales del mundo, que demuestra esta capacidad logística y de gestión de grandes aglomeraciones de personas, de acontecimientos y eventos que no eran esperados hasta hace 3 semanas y que, sin embargo, yo creo que se están resolviendo con nota.
Hablando de acogida, ¿hasta cuándo van a seguir los solicitantes de asilo durmiendo en la puerta del SAMU Social de la Gran Vía de San Francisco? ¿Hasta cuándo, alcalde?
Nosotros estamos tratando de poner todos los remedios posibles. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos que son necesarios. Nosotros estamos al límite de nuestra capacidad, de nuestros servicios sociales, que no se refieren a los que tienen la condición de asilados y refugiados, y sin embargo hemos dado cobijo y acogida a más de 1,000 personas con ese estatus. Nosotros lo que le decimos al Gobierno de la Nación es, si la competencia es suya, nosotros vamos a brindar y estamos brindando toda la cooperación y toda la colaboración institucional necesaria. Creo que no pueden tener ninguna queja del Ayuntamiento, de que hayamos puesto nuestros recursos, de que les hayamos ofrecido inmuebles, pero les pido a ellos, por favor, al Gobierno de la Nación, que ellos también tienen que arbitrar los medios necesarios, que estoy seguro de que ellos también tienen inmuebles que pueden ser utilizados para albergar a todos estos refugiados y todos estos asilados que están en este momento en la Ciudad de Madrid. Se ha duplicado la llegada, por cierto, procedente en su infinita mayoría de Venezuela, lo cual a alguno le debería hacer reflexionar de por qué vienen de Venezuela, pero bueno, esa es otra cuestión distinta. Lo que sí digo es, nosotros estamos al límite, hemos hecho prácticamente todos los esfuerzos necesarios, vamos a seguir haciéndolos, estamos estudiando diversas alternativas para que podamos dar aún mayor capacidad de acogida en medio de la campaña del frío. Pero necesitamos imperiosamente que el Gobierno de la Nación también asuma que no solo tiene la competencia, como ya ha reconocido, sino también la responsabilidad.
Y aunque no es competencia directa del Ayuntamiento, sino de la comunidad, ¿qué puede hacer o decir el Ayuntamiento en el caso del Centro de Menores Extranjeros No Acompañados de Hortaleza?
En primer lugar, que conviene no caer en discursos demagógicos ni de uno ni de otro lado. Y eso lo digo abiertamente, tanto por los que hacen una crítica fácil de la situación en que se encuentra el centro de Menas, como aquellos que lo que pretenden inmediatamente es sacar rédito político. Lo digo porque la semana pasada, y como se ha dicho en público ya, no tengo ningún problema en decirlo, a mí me llama Marta Higueras para decirme que quiere convocar una concentración por el tema de los Menas, y yo le pido por favor que esperemos a ver cuál es la conclusión de los informes de la policía, que creo que es lo que procede, así como manda ya una declaración institucional que poco tiene de institucional. Pero nosotros lo que dijimos desde el primer momento es, primero, vamos a ver qué es lo que ha pasado, vamos a ver cuál es la situación, vamos a esperar a los resultados de la investigación de la Policía Municipal. Pero en un tema tan sensible como este, en lo que estamos hablando de menores, que cuya identidad muchas veces se desconoce, cuya filiación es ignorada, que tampoco conocemos exactamente sus países de origen y que hay una obligación legal, lo que es cierto es que si se generan problemas de convivencia, tenemos la obligación de resolverlos. Pero que se generen esos problemas de convivencia no quiere decir que se deba utilizar políticamente como un arma, ni por unos ni por otros.
En este asunto, y en el de la violencia machista, el Partido Popular ha chocado con Vox, especialmente después de las elecciones del 10 de noviembre. ¿Han decidido ustedes contestar a Vox?
En ese caso es que entenderá que yo siempre he defendido que yo tengo un acuerdo de investidura con Vox, pero que como obviamente no soy de Vox, no tengo ningún problema en decir lo que nos diferencia y por tanto que en determinadas cuestiones y en determinados asuntos nos estamos separados en nuestros puntos de vista. Y creo que a lo largo de estos 6 meses como alcalde, y lo he demostrado, no me ha temblado el pulso ni para decir aquello en lo que estaba en desacuerdo, pero tampoco para decir aquello en lo que estaba de acuerdo y por tanto para decir que no comparto, por ejemplo, lo que hizo el señor Ortega Smith en el acto del Día de la Violencia de Género, pero que tampoco voy a reprobar al señor Smith por las razones espurias por las que la quería reprobar la izquierda. Por tanto, yo creo que aquí lo que hay que mantener es una postura en la que el Partido Popular tiene una serie de principios y convicciones por las que nos guiamos y que son las que tenemos que defender.
En este sentido, y voy terminando, ¿cómo llegan ustedes a la negociación de los presupuestos en la relación con Vox? ¿Cómo influye esos episodios que ha tenido de desencuentro con Vox?
De verdad, sinceramente, creo que no influyen. Ambas partes no lo he dicho yo, lo ha dicho también Javier Ortega Smith, que a él no le van a afectar ni los episodios que se han vivido aquí, ni por el enfrentamiento que hubo la semana pasada en torno a la mesa del Congreso de los Diputados, donde también le preguntaron específicamente, porque son cuestiones distintas. Nosotros estamos conversando con Vox acerca de estos presupuestos y tengo la confianza de que finalmente se puedan aprobar.
Tiene usted ya muy cerca encima de la mesa una oferta de Más Madrid para negociar los presupuestos si usted renuncia a apoyarse en Vox. ¿Qué responde?
Que sí que están dispuestos, desde luego, a bajar los impuestos, como está dispuesto a hacerlo este equipo de gobierno, que sí, desde luego, están dispuestos a aumentar la inversión, como lo está dispuesto a hacer este equipo de gobierno, pues bueno, oye, habrá que ver cuáles son los términos concretos de la oferta, pero seamos realistas, esa oferta tiene las mismas características que la petición de perdón de Javier Bardem.
¿Cómo ha dicho usted? Perdóneme.
Que esa oferta tiene las mismas características que la petición de perdón de Javier Bardem, y todo el mundo me entiende.
Ya, no, por eso se lo he repreguntado, porque estaba pensando que acepta
Seamos realistas, yo creo que a los ciudadanos conviene decirles la verdad.
Que vamos, que tiene usted en cuenta la oferta, pero que no se la cree.
Hombre, no me la creo, por supuesto que no me la creo.
Ya, bueno. ¿Usted qué cree que va a pasar en la negociación del PSOE con Esquerra Republicana en el día de hoy? ¿Vamos a tener un gobierno del PSOE apoyado con Esquerra con condiciones? ¿O no? ¿Usted qué cree?
Bueno, para empezar, a mí es que lo que me parece que es que es... ya estamos dejando pasar quizás demasiadas cosas por alto, estamos dejando pasar por ordinario lo que es absolutamente extraordinario, es que se van a sentar con unos señores que no van a ver al jefe del Estado en una ronda de consultas prevista constitucionalmente, de verdad, ¿con quién pretenden pactar Pedro Sánchez y el Partido Socialista? Que hagan un ejercicio de reflexión, que es que estos señores no van a ver al jefe del Estado, que es que estos señores han dado un golpe de Estado, le han sido condenados por el Tribunal Supremo y a continuación han dicho que lo volverán a hacer, que lo volverán a hacer, pero ¿cómo puede un partido constitucionalista como el Partido Socialista, un presidente del Gobierno de la Nación, siquiera ya no sentarse a hablar con estas personas que tienen el propósito declarado de romper la Constitución y que además han demostrado que lo han hecho o que lo pretendían hacer y han dicho que lo van a querer volver a hacer? Por tanto, no demos por sentado que se puedan, valga la redundancia, sentar con Esquerra Republicana de Cataluña como si en esta nación no fuera a pasar absolutamente nada y como si fuera un ejercicio de diálogo. No, se van a sentar con un partido que ha sido dirigido por delincuentes. Así de sencillo.
Luego, su compañera de partido, Cayetana Alba de Toledo, tiene razón cuando dice que este es el momento político más difícil, incluso más difícil que cuando ETA mataba.
Está claro que desde el punto de vista humano, indudablemente, que cuando ETA mataba era un momento absolutamente, o sea, dificilísimo y muy complicado. Pero que es cierto que desde el punto de vista constitucional, en la entidad del riesgo a la que nos enfrentamos en estos momentos es similar al riesgo que nos enfrentábamos con ETA, sin lugar a dudas. Al final, los fines que perseguía ETA y los fines que persigue Esquerra Republicana de Cataluña, y no estoy diciendo que compartan los medios, ¿eh? Yo no estoy diciendo, que nadie me malinterprete, que Esquerra está dispuesto a utilizar las armas, porque no lo voy a decir y además no lo creo que esté dispuesto, pero que la finalidad, que es romper la Constitución y que es romper la unidad de España, es exactamente lo mismo, eso es indudable, y que por otra parte el Partido Socialista jamás tuvo intención de sentarse a negociar con ETA sobre la soberanía nacional, y si está dispuesto a sentarse con Esquerra Republicana de Cataluña, que amenaza abiertamente la soberanía nacional, es absolutamente cierto, es que es indudable. Se van a sentar con aquellos que han dado un golpe de Estado y que están dispuestos a repetir un golpe de Estado, y no nos debemos cansar de repetirlo, con aquellos que no van a ver al jefe del Estado en el ejercicio de la ronda constitucional de consultas del artículo 99 de la Constitución, siendo los medios absolutamente distintos, y eso no soy yo el que va a decir una cosa diferente. Lo que es cierto es que la finalidad es la misma, y lo que es cierto es que el Partido Socialista ahora sí está dispuesto a negociar y a que Esquerra Republicana saque réditos políticos de los votos que le quiere prestar a Pedro Sánchez.
José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Usted y yo del Atleti hoy no hablamos, pero otro día si quiere hablamos.
Otro día hablamos, pero lo de mañana a mí me tiene en vilo, ¿eh?
Que no se preocupe.
Veremos.
¿Qué le digo yo? No le preocupe a usted nada.
Usted es que es muy ortodoxo todavía, ¿eh?
Sí, yo todavía aguanto.
Todavía aguanto.
Aguanto detrás, ¿eh? Que tengo que aguantar. Adiós, alcalde, que le vaya bien, ¿eh? Gracias por estar en Onda Madrid, que tenga buen día.
Muchas gracias.
Adiós. Rafa Ribó, tú que eres un gran seguidor de todo lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso, tú eres el gran seguidor. Estamos en el momento político más difícil incluso que cuando ETA mataba. ¿Cómo hay que interpretar las palabras de Álvarez de Toledo, a la que tú siempre analizas con detalle?
Y del alcalde, ¿verdad?
También, por eso ya.
O sea que el problema son los fines o los medios. Ahí me he quedado yo pensando, ¿eh? Es decir, porque teóricamente tenemos una doctrina constitucional en la cual nos, en fin, se sostiene la idea de que no necesariamente tienes que hacer una defensa activa de la Constitución, sino Esquerra Republicana no se podría presentar a las elecciones. Entonces, si se asume que el problema es el fin, pues que no se presenten. Si son los medios, yo creo que la comparación a todas luces es impertinente, como mínimo. Claro, no sé, no quiero ir desviar la coyuntura, que seguramente es la que más atención nos merece ahora mismo, pero realmente nos podemos permitir que los partidos que no pueden formar parte de la gobernabilidad estén representados en el Congreso de los Diputados, porque al final, si eso realmente es un problema, vemos que aritméticamente las situaciones son tan endiabladas como la actual. Oye, que al final fue de un diputado, que antes hablábamos como si fuera una cuestión de fondo. Sí, yo creo, y así lo defiendo, sí, que evidentemente hay una coincidencia entre Esquerra Republicana y Unidas Podemos en la cuestión de fondo, porque quieren derrocar el régimen del 78, como llaman ellos. Pero el PSOE se ha visto arrastrado por una pura cuestión aritmética. Y lo demás, o sea, de no responder a cuántas naciones había en España a sacársele los números, va tanto como la necesidad de una investidura. Y ya está. Entonces, si realmente el problema son los fines de estos partidos, yo creo que tenemos que actuar preventivamente. No puede, es decir, es ilógico estar en esa situación e ir poniéndole el dedo en el ojo a cualquiera, porque la coyuntura ha hecho que todos hayan pactado con distintas versiones del nacionalismo, no lo olvidemos. Entonces, sí. Situemos cada debate en su momento. No sé, yo creía que insisto, que sobre todo a partir de la doctrina constitucional, el problema eran los medios, no los fines.
Dime, Juan Luis, que tú eres el optimista aquí, del momento político. Tú eres el optimista del momento político.
Sí, pero a ver, yo soy optimista y también tiendo a no sospechar de la mala fe de la gente, ¿no? Entiendo que el alcalde, cuando dice que ETA y Esquerra Republicana, salvo porque tienen métodos diferentes, persiguen el mismo fin y que por tanto merecen el mismo trato político, es decir, el aislamiento, yo entiendo que eso es una metáfora improvisada y ya está, y que se ha metido en ese jardín y la frase le ha llevado por esos bosques y ha salido como ha podido, porque si no, de verdad, no lo entiendo. Hemos pasado de hace 15 años, 20 años, 30 años, decir, con violencia de nada se puede hablar, sin violencia se puede hablar de todo, que esto se lo hemos escuchado hablar a, bueno, no solo presidentes del gobierno, ministros de interior, políticos de todo pelo. No se puede hablar con violencia sobre la mesa. Retiren ustedes las pistolas y entonces podrán llevar razón en algo. Podremos hablar de lo que sea. España es un país donde se puede hablar de cualquier cosa, pero no con violencia. Y ahora hemos pasado a, bueno, ¿qué más da si hacen violencia o no hacen violencia cuando al final persiguen lo mismo que es la destrucción de España? Es que me parece surrealista, me parece de un cinismo desolador, y no lo digo por el alcalde que acaba de hablar, sino creo que eso está impregnando el resto del discurso político en España. Y es que sin violencia, con violencia, el nacionalismo no merece ser legal, no merece ser interlocutor de otros partidos políticos. Y creo que o nos han engañado durante mis primeros 25 años de vida... O el cinismo de ahora es insoportable. Que Cayetana Álvarez del Toledo, como ha dicho en una entrevista en La Vanguardia, diga que el momento político ahora es más complicado que el momento político de cuando ETA mataba, en fin, no lo voy a responder yo, porque estoy absolutamente convencido de que saldrá gente del Partido Popular Vasco a contestarle.
Dime, Manuel.
Vamos a ver, sobre el tema de Martínez Almeida, ¿no? Y más allá de una frase en un momento determinado. Yo entiendo la cuestión de fondo cuando él plantea que no se normalice lo que no es normal. Es verdad que esta situación, esta negociación que se pretende imponer para garantizar una investidura y una gobernabilidad del PSOE, es verdad que el Partido Socialista está en estado de necesidad. Y es verdad que la aritmética parlamentaria lo que demanda es este tipo de acuerdos. Cosa distinta es que pretendamos llamar negociación algo que es un chantaje, o que la base de la negociación sea algo irrealizable en lo que a priori el Estado no puede, no debe ceder. No es, decir, yo entiendo cuando dice que no normalicemos lo que no es normal. Esquerra Republicana no va a ver al rey. Bueno, pues es que es muy difícil que el rey pueda decirle a los españoles que se puede conformar un gobierno porque sabe cuál es el sentido del voto de Esquerra Republicana a través de terceras personas porque no se han querido reunir con él. Aquí se ve normal que se vaya a negociar unos presupuestos generales del Estado a una cárcel. Yo, personalmente, me parece que no es lo normal. No creo que haya casos en nuestro entorno político y en democracias occidentales en los que esto ocurre. Se pretende que haya una amnistía a unos señores condenados por sedición. Es que en España no hay ley de amnistía. Es que eso ahora mismo es ilegal. Habría que preverlo, habría que modificar muchas estructuras. Es que lo que se pretende es saltar la legalidad vigente para aprobar lo que no es legal. Entonces, a partir de ahí, si lo llevamos a un terreno puramente legalista y queremos saltarnos el legalismo porque con el subterfugio, con el de que hay que hacer política, pues tenemos un problema. Yo no creo que sea normal que se pretenda imponer un relator como si España estuviera en guerra, como si necesitáramos un notario de otro país, en otro sitio, en el que diga que hay dos estructuras. Manuel, bueno, pues si no es así, no es así porque no nos lo han explicado.
Vale, eso te lo lo compro.
¿Cómo es?
Hombre, yo sé de dónde viene la palabra relator en ámbitos que no son los de la guerra, y es exactamente esa el tipo de concepto que se manejó en su momento. No vamos a volver a hablar del relator. Creo que no tiene sentido, porque es una palabra ya y un episodio quemado.
Para guerras civiles.
Pero cuando tú dices
civiles,
se pretende vulnerar
para
la ley.
Organizaciones terroristas que pretenden doblegar a un parlamento, a una nación.
Colectivos sociales, cuando hay una persona tomando nota que levanta acta, esa persona hace la relatoría del encuentro. Y de ahí sale esa palabra. Yo entiendo que se nos venga la cabeza a la guerra, y por eso es un enorme error de Carmen Calvo haber usado la palabra relator.
Que es necesario,
pero el origen de la palabra
un relator, ¿no?
Bien, el origen de la palabra no es necesariamente vinculado a la guerra, ni siquiera a las relaciones internacionales, sino al encuentro entre colectivos que se llevan mejor, peor o regular.
Luis,
pero da igual. En todo caso, que digas que...
demasiados paralelismos, me parece a mí, que hay entre lo que se está planteando Esquerra hoy, ahora mismo, a lo que planteaba Herri Batasuna hace 15, 20 años en España.
Bueno, son
en el lenguaje, no, bueno, hay una diferencia. Y ahí sí entro en lo de Cayetano Álvarez de Toledo. Yo creo que es muy distinto. Es decir, yo no creo que sea un momento peor que el de 40 años de terrorismo, con muertos, secuestrados, víctimas entre una banda terrorista en el País Vasco y en España. Yo creo que Álvarez de Toledo en este caso no tiene razón, y entiendo la réplica de las víctimas, porque yo además creo que son charcos que no hay que pisar. En cualquier caso, hay que preguntarse si es verdad, que es en lo que tangencialmente le puedo dar la razón a Cayetano Álvarez de Toledo, es que si frente a ETA Partido Popular y Partido Socialista estaban juntos, y si es verdad que ante una sedición en Cataluña no lo están. Y en ese sentido
lo han estado,
yo creo, lo han estado hasta que han dejado de estarlo, porque se necesitan unos determinados votos para la consecución de una moción de censura, de una aprobación de presupuestos que fue fallida. Y
yo no he escuchado a Pedro Sánchez decir que está a favor de la independencia de Cataluña, y si le hacen elegir entre Esquerra y la sentencia del Procés, está del lado de Esquerra.
¿Tú lo has escuchado cuando le preguntó Pachi López, o cuando le preguntó Pablo Casado en un debate en un debate televisado, le preguntó, tú, cuando dijo, ¿tú sabes lo que es una nación? ¿Qué es una nación? ¿Cataluña es nación? Es que no contestó. Yo eso
no contestó, independientemente en el segundo debate, de que meterse él... en ese lío en el primero.
No se mete en ese lío.
no hacerle juego al argumento de la otra parte, como pasa siempre.
Métete en el lío, Rayón, que no hablas.
Partidario de la autodeterminación no quiere decir que no esté de acuerdo en que Cataluña sea nación.
A ver, Fernando,
tú has dicho sedición, que no tiene nada que ver.
Sí, es un delito.
Os metéis conmigo cuando digo que Cayetana Álvarez de Toledo es una tocapelotas, pero es que, por favor, hablar bien en la radio. No, pero bueno, es una forma de hablar.
Ya, como se diga eso.
Lo que pasa, a ver, no, evidentemente no se puede.
Rayón se ha hecho un Bardem.
Esto es.
Exacto.
Es que estas cosas no se pueden decir, porque, a ver, ¿por qué tenemos que comparar lo que está ocurriendo ahora con la época en la que ETA mataba? Perdonadme, es que yo no quiero ni acordarme de esa época, porque me parece que era terrible, ¿no? Y además hacer ese juego no es que no sé ni si viene a cuento. Yo sé que todo el mundo puede comparar, ¿no? Es que la situación política ahora, vamos a ver, la situación política ahora es muy complicada, y si nos ponemos a analizar pues todas las cuestiones que ha dicho Manolo, Pues tiene razón. Es decir, es que hay una serie de cuestiones que son intolerables, ¿no? Empezando por lo que decía el alcalde, de que efectivamente Esquerra Republicana pues no vaya a ver al rey, y el rey no sepa lo que va a hacer Esquerra Republicana. Pero claro, habría que decir, no, es que Esquerra Republicana no va a ver al rey porque no tiene de momento hoy nada que decirle al rey. Entonces habría que preguntarse, es decir, ¿por qué tiene que haber una ronda de conversaciones con el rey para que comience ese famoso reloj de la democracia que echa a andar?
No se pone a andar así.
Claro.
Ahora es mano Sánchez una vez que le encargue ser presidente del gobierno. Claro, el plazo lo pone Sánchez.
Pero se producen primero estas consultas porque evidentemente el rey le va a proponer a Sánchez.
Claro, y
pero
el rey ya no tiene nada que decir.
Eso es bien. Pero
Sánchez se queda de presidente en funciones la vida, si quiere.
Por eso digo, ya ha empezado ese reloj a funcionar. Pero claro, si Esquerra Republicana no sabe lo que le va a decir al rey, por eso no va. Uno puede decir, no, pero además no va a ver al rey porque es que no solo no sabe si va a apoyar o no al gobierno, se va a abstener, a la candidatura de Pedro Sánchez, sino porque quiere mostrar frente a los Junts per Catalunya pues una actitud distinta, porque recordemos que Laura Borràs sí que fue a ver al rey la última vez.
Y vuelve
a ver al rey
mañana.
Claro, bueno, pues por eso lo digo. Es decir,
o esta tarde, espérate. Sí, ahora lo miro. Sí,
creo
sí,
que
sí,
es que, tarde, que, sí, es que sí, hay sí, mucha...
Son bien, 18, ¿eh?
Dicho lo cual, yo creo que a veces estas cuestiones... una cosa es la política y otra cosa son las cosas que no son aceptables. Y me parece que estamos confundiendo que todo es negociable porque estamos viendo las portadas hoy de los periódicos y parece que se está negociando todo.
Sí.
Todo, pero todo es desde mañana, el fiscal general del Estado al aeropuerto de Barcelona, el referéndum, si miras la portada de ABC, la amnistía, los presos a la calle. Es decir, entonces, hay cosas, tú dices, no, es que eso es la política. No, yo creo que hay cosas que no son políticas y hay cosas que no pueden ser negociables. Y el referéndum, por ejemplo, no puede ser negociable, desde mi punto de vista, naturalmente. Habrá gente que quizá... Y yo creo que eso es la situación política. Que yo creo que Cayetana lo conoce muy bien, lo que pasa que está en una fase de hacer declaraciones, para no repetir mi expresión, que no me gusta nada, pero de hacer unas declaraciones gruesas que la sitúen en una posición política a ella, a su partido en Cataluña, distinta a la que tenía hasta ahora.
Dime, Rafa.
Son muchas cosas. En cualquier caso, ya que hoy empieza la ronda de contactos, yo creo que el rey lo que no está dispuesto es que así esto entra en bloqueo, le digan que es por su culpa o se dilata, ¿no? Es decir, él hace su trabajo lo antes posible. Esquerra no va, pues porque están hechos un lío. Y a lo mejor piensas que para ir con una impresora, con unas esposas, mejor que no vayan, ¿eh?
Pero nunca van, Rafa.
Por eso, oye. No, bueno, sí que fueron, ¿eh? No, cuidado, que empezaron con aquello y fueron a ver al ciudadano Juan Carlos. Y uy, no, si esto tiene una literatura detrás, porque siempre... A ver... En fin, hay quien ha asumido la condición de republicano ir a ver al rey de una manera tan normal que también no deja de ser una contradicción, ¿eh? Yo creo que esta la viven cada uno en función de su coyuntura, pero en fin, que otros vayan a hacerle los parabienes. Sí, pero que otros vayan a hacerle los parabienes al rey también es curioso. En cualquier caso...
Laura Borràs va mañana a las 12:45.
Sí, porque entre otras cosas han decidido que ellos tienen que hacer lo contrario de Esquerra Republicana. En fin, para bien o para mal, esto hace tiempo que ya lo han decidido y Esquerra parece que también han decidido hacer lo contrario Juntos por Cataluña, pero con otra manera de representarlo. Pero yendo a la cuestión, estoy de acuerdo, yo creo que daría para mucho, ¿eh? Qué es negociable y qué no es negociable, entendiendo que la política es negociación. Pero al final, si bien está lo que bien acaba, yo creo que la cuestión es, de esta pulsión entre el Partido Socialista y Esquerra, ¿quién habrá conseguido que se mueva más el otro? Es decir, ¿habrá conseguido el PSOE que Esquerra Republicana renuncie a la unilateralidad? ¿O habrá conseguido Esquerra Republicana que el Partido Socialista negocie la soberanía de España? Si hay una respuesta a estos dos grandes principios, yo creo que podremos ver en la foto final. Yo no sé qué va a pasar, no tengo ni idea.
¿Pero qué intuyes? Bueno, intuyes.
Pues yo creo que se van a mover un poco los dos, que uno va a decir, oye, en unas determinadas condiciones se van a producir unos determinados hechos, y solo hay que ir a leer la ponencia política de los republicanos a este Congreso el día 21 para decir, no renunciamos a la unilateralidad para hacer un referéndum, pero ya ha renunciado implícitamente a la DUI. Y eso es un paso monumental, porque tú sabes que el referéndum no reconocido es un folclore, como ellos mismos han dicho públicamente, porque no tendrá ninguna autoridad ante la comunidad internacional. Entonces, Esquerra se empieza a mover, evidentemente, y es una cuestión que si un transatlántico le das un volantazo, pues te haces un escatino y se va toda la porra. Y esto va virando, y ya veremos cómo. Entonces, el Partido Socialista también, insisto, sin ninguna convicción, arrastrado y por una coyuntura, va a poner unas condiciones a cómo se podrá producir a medio plazo una determinada consulta. Porque, por otra parte, recordemos, el PSC también siempre ha dicho que esto hay que terminar solucionándolo votando. ¿Qué se votará? ¿Un nuevo estatuto? Se votará, y esto ya, en fin, a calendas griegas, es decir, una reforma constitucional, si es que realmente aquella comisión, que debe existir aún, ¿no?, en el Congreso y que no se ha reunido para, y que fue una condición que le puso Pedro Sánchez a Rajoy, para la abstención, ¿os acordáis, verdad? Y eso era una reforma constitucional en el fondo, ¿eh? Pues ya lo veremos. Y yo creo que el elemento de valoración final será quién mueve más al otro en este pulso. Y a pesar de lo que parezca, oye, yo creo que Esquerra necesita tanto este cambio de pie como el Partido Socialista.
Dime, Manolo, que vamos a ir terminando.
Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice Rafa, especialmente con que no tengo ni la más remota idea de lo que va a pasar.
Correcto.
Pero,
¿a que no volvéis?
Pero fíjate, yo tengo una...
Era broma.
Lo sé todo.
Qué malo. Yo tengo una impresión, ya fuera del análisis político, del propio análisis periodístico, Escuchando a Rafa, escuchando a mis compañeros de ABC en Cataluña, leyendo lo que se escribe en Cataluña, hay una atmósfera bastante más dudosa y negativa sobre lo que vaya a hacer Esquerra de la que existe aquí en Madrid. Es decir, yo no sé si nos contagiamos un poco todos de una especie de extraña atmósfera en virtud de la cual el optimismo que va expresando el PSOE o Moncloa contamina, digamos, a todos los periodistas de Madrid o a la percepción que se pueda tener, y sin embargo en Cataluña la visión es más pesimista, todo está más condicionado.
Pues léete a Cayetana.
No, sí.
Álvarez de Toledo.
Álvarez de Toledo, perdón.
Pero no, me da esa impresión de lo que vengo escuchando. Yo, insisto, no tengo ni la más remota idea y ya no vuelvo el martes que viene.
No, pero lo diga más veces, porque entonces ya hasta enero.
Yo es que tengo la sensación de que el doble tripartito está hecho. Es decir, y si sí. No, esa idea que tenemos todos de que están buscando
están
y tratando
el muñeco
de alcanzar un acuerdo que permita activar, como dicen ahora, la vía política, yo creo que tampoco es así. No va a haber ningún resultado. Yo creo que lo que puedan pactar es seguir pedaleando para que la bicicleta no se caiga.
Pero sencillamente, con los ministros en su sitio y los consejeros de la Generalitat en el suyo.
Es que no puede haber una reforma estatutaria, no puede haber una reforma de la Constitución, no
o
puede
sí.
haber una cesión. Bueno,
o sí, dentro de 3 años.
Pero si eso lo planteó Rodríguez Zapatero, si eso ya se planteó y eso ya se frustró. Es decir, si la vía alternativa es volver a sentar las bases de que, no sé, de que Cataluña tenga un poder judicial propio, de que más allá de que tenga la gestión completa del Prat o no, tenga
algo
una ley de amnistía
el
propia.
El 49% de la propiedad privada de AENA, por cierto, algo tendrá que decir en eso, pero bueno, sigue así.
Sí, que haya una ley propia de amnistía, que haya una ley propia de referéndum, que haya una ley propia del poder judicial. Si todo eso se va a poner encima de la mesa, objetivamente, no se va a aprobar. Es decir, es que para eso está el Estado de Derecho. Es que tendrían que cambiar muchas cosas. Habría que erradicar el Tribunal Constitucional, habría que erradicar el Congreso. Es que en el Congreso de los Diputados se tiene que reafirmar y votar y avalar cualquier reforma estatutaria que se produzca.
Pues mira, Manolo, a mí me da cierta
no es fácil.
Tranquilidad.
Es que no creo que tenga fácil.
Una rápida,
eso.
Fernando, y otra, Juan Luis, que nos vamos.
Simplemente que me da cierta tranquilidad que el que esté negociando solo a vis-a-vis sea José Luis Ábalos, nada más.
Que porque te da cierta tranquilidad.
Sí, cierta. Sí, porque no es un hombre que tiene la cabeza sobre los hombros y habrá cosas que a las que dirá que sí y otras a las que dirá que no.
Pero hará lo que diga su jefe. Eso no te quepa la menor duda.
Bueno, y su jefe ha hecho muchas cosas que quería él,
Fernando,
el propio José Luis Ábalos.
Cataluña, el Estatuto de Cataluña lo negoció Rubalcaba.
Dime, Juan Luis, que nos vamos.
El PSOE necesita dar la sensación de que esta vez es todo fácil para no seguir desmotivando a su electorado. Y Esquerra necesita dar la sensación de que es todo muy difícil porque ellos están muy duros y le van a sacar los ojos al PSOE. Sí. Y ninguna de las dos cosas es cierta y en el término medio estará la historia. Creo de verdad que no es lo mismo poner sobre la mesa que aprobar. Esquerra necesita poner sobre la mesa las mayores barbaridades. Y el PSOE le tiene que dejar poner sobre la mesa esas barbaridades. Y eso no significa que se vayan a llegar a aprobar ni el año que viene, ni dentro de 2 años, ni dentro de 3. Pero necesita Esquerra armar lío con esas cosas encima de la mesa y que los periodistas más conservadores o la gente más antiindependentista se lleve las manos a la cabeza. Y esa será la victoria política de Esquerra y a cambio de eso, creo yo, vendrá la investidura.
Este bueno, es el optimismo madrileño, ¿eh?
Exactamente, correcto. Exactamente. Sí. Aunque no llegaba el agua hoy por la rotura de la tubería de Atocha. El día que llega el agua ni te cuento. Lo veis como sabéis, podéis volver. Vamos a ir terminando. A ver. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás.
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Enero, además de ser el primer mes del nuevo año, se caracteriza por su cuesta. Los excesos de las fiestas navideñas son, entre otros, el motivo de que la cuesta de enero sea para muchas familias poco menos que subir el Trumalet en triciclo, llevando en los bolsillos unas tarjetas de crédito que, aunque sean de plástico, pesan como el plomo. Culminar la cima, es decir, llegar al día 31, es una auténtica hazaña para una clase media que en los últimos años ha visto como su poder adquisitivo ha menguado, pues por la subida de precios, porque no suben sus salarios y por la subida de impuestos que el último gobierno del PP llevó a cabo en contra de sus propias promesas electorales. El PP se marchó a su casa tras la moción de censura que aupó a la Moncloa a Pedro Sánchez, que solo tenía 84 escaños propios y el resto prestados por unos costaleros dispuestos a aprovecharse de la debilidad de un presidente que ha sido, hasta ahora, incapaz de sacar adelante unos nuevos presupuestos que no llevaran el sello del reincidente ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esa especie de señor Scrooge del cuento de Navidad de Dickens, solo que en su caso sin transformación en ancianito bondadoso al final. Claro que a la vista del gobierno que puede formarse en este mes de enero del que hablo, porque como ya adelantamos en este espacio, Esquerra va a jugar con los nervios de Sánchez hasta que dejen de sonar los villancicos y se apaguen las bombillas extra de nuestras ciudades, el próximo presupuesto que salga adelante, digo, no aliviará precisamente la carga fiscal que siempre planta su zarpa en aquellos que viven de una nómina, sencillamente porque es lo más fácil, y en los pequeños y medianos empresarios que no cuentan con los instrumentos, normalmente legales, pero no siempre lícitos, de los que disfrutan las grandes empresas que son capaces de convertir lo negro en blanco y viceversa. Pasada la Navidad, nos van a contar otros cuentos, pero serán cuentos chinos.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, fauna y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hasta la 1 va a seguir Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Y a la 1:03 hay partido, el partido de la 1 en esta semana de Champions, José María del Toro. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Aquí estamos.
Lo dices con resignación cristiana.
No. Estaba aquí después de una mañana de radio muy intensa, muy informativa, con los oyentes de Onda Madrid contándoles el lío que había en las carreteras.
Vaya niebla.
La tubería que se rompe del canal Isabel II debajo de las cercanías y del túnel del... la breta de Atocha, en fin, las cosas de las negociaciones de gobierno, en fin, de todo. Pues me pasa como a ti, que no me caben las cosas en el programa.
Bueno, pues estamos en vísperas de la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones para los nuestros. Mañana este te sonará, Lokomotiv Atlético de Madrid, 21 horas en el Metropolitano. ¿Osas asistir o...?
No, voy a delegar.
No, eso, lo de las 9 de la noche, yo. A mí, igual que el día del Barcelona, no puedo.
Es que para si la
no,
gente que hipermadruga.
O voy al fútbol o vengo a trabajar.
Era una hora complicada.
Una de las dos cosas.
Sabes que ganando el Atlético está en octavos.
Va a ganar seguro.
Si no, al menos hay que hacer lo mismo que haga el Bayer Leverkusen contra la Juventus, que no se juega nada, eso es verdad. 300 minutos sin marcar lleva el Atlético, trabajando ayer el doble durante toda la sesión de entrenamiento en el remate, a ver si aparecen por fin los goles. Volverá Jiménez, ya recuperado, veremos en el 11 o solo en la convocatoria. Baja Vitolo y mala suerte, Darío Poveda, el chaval del filial, 10 goles en el equipo B. Se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha, se lo rompió en Getafe el domingo. Adiós temporada. Hombre, tampoco es que él vaya a ser la solución de lo que viene, pero es una desgracia importantísima, porque sí, podía haber echado un cable y además estaba en un gran momento el chaval. Incluso el Zaragoza estaba deseando llevárselo para jugar en segunda división.
Ya pasó el año pasado con Garcés, ¿no?
Sí, Borja Garcés igual. Sí.
Acaba de reaparecer cuando 8 meses fuera.
Sí, igual.
Charlaremos en el partido de la una con el capitán, el último capitán de antes de Gavi que los mandaba, Antonio López, uno de los intocables de la afición del Atlético de Madrid, para ver cómo el partido de mañana. El Real Madrid viaja a las 10:30 hacia Ostende, juegan en Brujas mañana, no se juega nada, no viajan ni Sergio Ramos ni Kroos, resguardados para lo que viene. Si Bale, al que le vendrán bien los minutos para llegar a tope a Valencia y Barcelona, que son las dos próximas citas, y puede haber rotación masiva en el 11. Jovic, por ejemplo, tomará el relevo de Benzema, que ya se ha ganado un respiro. El Madrid tiene este partido amable y luego le viene un tríptico complicado.
Pero más o menos amable que el del Español el sábado. ¿Y cómo está Rafa? Digo, por incordiar.
Bueno, más porque...
Sí, por incordiar, se nota.
Bueno, pero ha dicho el chino que se va a gastar lo que haga falta, perdón.
Bueno, la ampliación de capital de hoy de 50 millones.
¿Será por dinero, Juan será, Pablo?
Y eso para subir el techo salarial 12.
Mira, si pedís ahora, os fichan un delantero para enero, fíjate lo que te digo.
No, hay uno del Madrid que queremos que nos lo dejen, pero ya no me acuerdo ni del nombre.
Mariano.
Ese.
Ay, la
ese.
Rima, la rima.
Oye, ¿y qué tal lo de Mariano?
El libro, no estoy en ello. En España mejor.
Ya. Me contarás lo que quería decir el alcalde cuando te llama ortodoxo, hablando de fútbol.
A claro. Mí, que no cruzo la raya, que me quedo detrás de Simeone.
Mariano, que iba a jugar unos minutos mañana y tiene un esguince de tobillo. No se puede elegir más oportuno, ¿eh?
Cuidado bien.
Pero hemos tonto venía, pues si el Brujas es más amable con él que el Español. Se da por incorrer a Rafa.
Ya lo sé. Hombre, el Español...
Estuvo amable el Español.
Español, pues qué te voy a decir del Español.
Está complicado. Oye, si entramos en el tema, entramos, pero es que no, ven, me hagáis sangre.
No, si quieres desviamos a Rayón, le preguntamos por Joaquín, con el Athletic Bilbao.
Bueno, hoy tenemos un Ajax Valencia.
No, que esto no es Radio Euskadi.
El Valencia se lo juega todo.
Mira el del Betis, cómo se alegra por aquí.
Hay un Inter-Barça, el Barça no se juega nada, el Liverpool, el campeón de Europa, necesita puntuar para meterse en los octavos. Tenemos un España-Japón, balonmano femenino.
Ahí estamos.
Dentro de nada, en 5 minutos. Hay que ganar para estar en el preolímpico y con posibilidad de meterse en las semifinales. Y esta noche Copa del Rey de Fútbol Sala, Móstoles, Ciudad de Móstoles, Movistar Inter. Es como en el fútbol, un modesto contra uno de los grandes a partido único a las 8:30. Hablaremos de ello en el partido de la una.
A la 1:03.
El partido de la una. Y no hablaremos del Español ni del Atleti de Bilbao.
No, porque eso está Cataluña Radio y la Onda Vasca, digo Radio Cádiz, va a contarlo. Y Canal Sur cuenta lo del Betis. O sea, aquí cada uno cuenta lo que
lo suyo, lo suyo.
Claro que sí. Adiós, José María.
Hasta luego.
Rafa Ribot, que vayas, pase buen día, ¿eh?
Adiós. Ortodoxo.
Adiós, Juan Luis Sánchez.
A ver si hay agua.
A ver eso. Mira a ver si te ha puesto el agua ya. Manuel Marín, cuídate.
Muy buenos días.
Adiós, Fernando Rayón.
Adiós, adiós.
Vamos a ir recogiendo que no nos da tiempo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Felipe Serrano y el cambio climático.
Pienso que nunca hacemos lo suficiente por el medio ambiente y desde luego ojalá que esta cumbre del clima nos ayude a ponernos un poco las pilas. En mi caso, procuro utilizar el coche lo menos posible. En Madrid tenemos un magnífico sistema de transporte público que es el que utilizo para venir a trabajar y si hay algo además también de lo que me siento especialmente satisfecho es de haber podido plantar algunos árboles, operación que espero repetir durante este invierno.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Callao.
Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Antes de que de las 10, Telemadrid, Elena Miñambres, el tiempo, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
¿La niebla cuándo se va?
Pues la niebla tiende a disiparse conforme avance en la jornada. Es cierto que hemos amanecido con bancos de niebla muy densos en algunos municipios madrileños. De hecho, se ha complicado la operación llegada al trabajo en algunos puntos porque la niebla ha sido muy densa. Pero bueno, poquito a poco tiene que tender a levantar y a disiparse porque nos espera una jornada hoy muy tranquila. Cuando va a llegar la precipitación va a ser mañana, que ya es miércoles, ¿no? Después de este
mañana
puente.
Mañana es un día de miércoles, sí.
Venga, mañana es miércoles. Pues mañana venimos ya con el chip cambiado. Mañana lloverá un poquito por la mañana y el jueves volverá la nieve a cotas más bajas. Lo iremos viendo durante esta semana.
Y te vemos en Telemadrid a las 3:30. ¿Eh?
A las 3:30 ahí estamos. La temperatura no subirá de 10 grados. Y la noticia también es que tenemos temperaturas más altas en puntos de montaña que aquí en el centro y en el sur.
Cosas que pasan.
Cosas que pasan Elena en Miñambres, invierno.
Que tengas un buen día en Telemadrid. Elena del Valle, hasta la 1. Sigues tú aquí
hasta
en la
radio. Luego.
En Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Los que hemos empezado a las 6. Nos marchamos. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo enseguida con las señales horarias. Están aquí ya los servicios informativos de Onda Madrid. En un momento.